diferencia.
Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es un placer para mí darle la bienvenida a todos ustedes, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo. Ya saben ustedes que es mi mamá y que siempre, semana a semana, está ahí muy atenta. Quiero saludar además a mi amiga Hanna, que espero que ella se haya reportado. Me dice Marta que sí, que efectivamente está su saludo. Muchas gracias y mis felicitaciones. Tuvo su primera entrevista por televisión por esta labor de poetisa. Te deseo mucho éxito. Quiero saludar además a Mónica Hernández. Espero que me estés escuchando, porque voy a contar una historia que atañe a ti. Y que espero que lo recuerdes con tanto cariño como yo lo hago. Y a todos ustedes, queridos amigos, este programa, ya lo vieron ustedes, trata sobre brujas. Vamos a contar leyendas, sobran historias de brujas. En este espacio ya les he hablado a ustedes de varias brujas, desde sus procesos inquisitoriales. De allá, de Nombre de Dios, les conté una historia que es fenomenal. Muchas, una de San Dimas, aquí mismo en Durango, que era de este par de niños, aparentemente descuidados, y que señalan que su mamá es este enorme guajolote, presumiendo que es ella convertida en tal bestia, y muchas otras historias. Pero he decidido preparar este especial ya para irnos encaminando para los especiales que vienen a partir del mes de octubre. Claro, falta aparentemente bastante, pero hay que tomar en cuenta que el mes de septiembre se consume por las fechas que atañan al mes patrio. Ya ven ustedes que le dedico más tiempo a la historia, hablando de tanto de historia política, de historia arquitectónica y de tantos otros aspectos, muchos de ellos también sobrenaturales, que tienen que ver con este mes de nuestra patria. Pero además, en estas semanas que nos restan, en estos pocos días ya que nos quedan del mes de agosto, es bueno empezar a darles este camino, porque ya les debo la historia. Voy a hacer un especial que se llama Mea Culpa, con todas las historias que les debo, de la reina del vudú, que me hubiera gustado calzarle esta noche, pero mejor lo voy a dejar así. Pues bien, entonces, precisamente, saben ustedes que me gusta transmitir en vivo, y es parte de esta convivencia que sí existe, que en algún momento vamos a poner disponible en la línea telefónica. Les voy a ir avisando para los que quieran compartir en vivo alguna historia, preparando el especial que también está pendiente de La Mano Peluda. Entonces, hacer una dinámica como esa. Y parte del ritual que hago para estar con ustedes aquí en vivo es el trayecto que tengo hasta acá. Y ya ven que les había contado hace unas semanas esta historia que precisamente me habían contado minutos antes de llegar aquí a cabina. Pues hoy venía pensando en las historias, venía estructurándolo en mi mente, cuando justamente decidí bajar por calle Pasteur y tomar 5 de febrero. Los que somos de aquí de Durango, pues sabemos que son calles muy céntricas. Los que nos escuchan fuera de nuestro estado, sabrán ustedes que es el corazón del centro histórico de nuestra ciudad. Y decidí ir por esa calle porque precisamente tiene esta reminiscencia, que había una dulcería donde cada mes de octubre ponían unos maniquíes. Y estos maniquíes estaban vestidos con los monstruos clásicos de la Universal, y uno de ellos con este traje típico de una bruja. Y ahí en este callejón, hay un pequeño callejón, por cierto, toda esa manzana era el convento de la Tercera Orden con su capilla y el templo de San Francisco, demolido en 1917. Y vi exactamente en la esquina una carreola moderna. No se ve este asunto de una aparición antigua, con un niño a un lado de algunas bolsas de basura, que pues desde luego los locales comerciales de esa zona, o sea, no hay casas, habitación en esa cuadra, por ser el centro, pues desde luego zona comercial. Y fue muy curioso ver la calle completamente desierta, con todos los locales cerrados, por lo menos de esa cuadra. Hay desde luego gente todavía esperando alguno de los camiones, hay todavía movimiento, no es tarde, estamos hablando de, no sé, las 9:30 de la noche, pero justo ese tramo de la calle estaba bastante solitario, y fue raro ver un niño completamente solo en una carriola. Créeme que por un momento sí dije, chispas, no debí de haber venido pensando en brujas que roban niños, ¿verdad? Hasta que me percaté que su mamá, esta mujer muy delgada, estaba sentada hurgando en la basura para los todo el material que pueda ser reciclable. Entonces no se veía, la propia bolsa lo tapaba por la posición que tenía, pero por esos segundos sí sentí esta sensación de, híjole, quizá por estar pensando todo el tiempo en este tipo de temas, de veras ahora ya había un niño ahí completamente desprotegido. Pues bien, una vez que pasó esto, déjenme comenzar, porque este es un tema que está bastante complejo y se está poniendo mucho más en estas últimas décadas. Una bruja es una servidora de Satán, ya se los he dicho en este programa, no hay más. Independientemente de que se le vincule con el paganismo, incluso con otras religiones, simple y sencillamente se trata de estas personas, llámese Hicks, Witch o bruja, se entiende que es lo mismo, una servidora de Satán, una mujer que ha entregado su alma y su cuerpo por medio de un ritual a alguna entidad demoníaca, jurando ser parte de su séquito, de su servidumbre, a cambio de tener algún tipo de poderes sobrenaturales. Les he contado también las historias estas de allá de Santa Clara Durango, que hay dos mecas, Santa Clara Durango y la otra meca de las brujas, es las brujas de Tuitán. Ya les he contado este asunto de los hechizos de villa en villa, ni Dios ni Santa María. Y por parte de estos tipos de aquelarres, de rituales, empeñan su alma a cambio de este tipo de habilidades. ¿Por qué mujeres? El Maleus Maleficarum dice que tienen una inclinación natural hacia el pecado desde la madre Eva. O sea, son las primeras, son proclives a desobedecer la palabra de Dios. Muy misógino, es cierto, pero así está asentado. Que yo creo que la misoginia es la menor de las faltas de este libro del Maleus Maleficarum. Escrito, pues, desde luego por los dominicanos, por los perros de Dios, los frailes dominicos. Y ahí es donde se nos viene esta reminiscencia de lo que tiene que ser una bruja, una servidora de Satán. Repito, sea Hicks, sea witch, sea bruja. Pero la palabra bruja en castellano es una etimología muy oscura. Se han hecho muchísimas especulaciones tratando de encontrar cuál es el significado de esta palabra. No lo hay. Pero todo parece indicar que la palabra bruja, una bruja es una bruja gallega. Entonces se toma por hecho de que en Galicia las brujas, por su propia variación de idioma, se les llama bruxas. Pero resulta que una bruja tiene cualidades bondadosas. Era más una mujer que tenía habilidades, sobre todo como curandera, que tenía conocimientos profundos de la herbolaria y que además estaba siempre dispuesta a ayudar a personas que más lo necesitaban. Esto sí tiene mucho más que ver con la bruja del paganismo, como lo retratan las wiccas, y todo parece indicar, aunque los registros históricos más antiguos datan de principios del siglo XIII, de al por 1220, justo cuando España estaba expulsando a los moros. Historia fascinante, también hay que hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, es fenomenal. Pero justo en esta reincorporación de los pueblos ibéricos es cuando tiene esta potencia de su folclore. Aunque los registros datan de ese momento, lo más probable es que la palabra bruja ya se mencionaba. Y allá, en aquel lejano momento, las meigas, meiga guajona y meiga chuchona, las meigas eran esta parte contraria. Las meigas sí son la bruja como la conocemos. De hecho, algunas de las meigas tienen un solo diente cuadrado y grande con el que hacen un orificio en el cuello de los niños para succionar su sangre y encontrar esta muerte terrible. Pero las meigas siempre tienen esta característica maligna. Las brujas, ¿no? Muchas veces sí. Hay muchas historias, de hecho, partiendo desde esta fecha en donde se empiezan a recopilar en escritos, hay muchas historias en donde pues simplemente es una variante de la palabra bruja. Entonces, es una posibilidad fuerte que no que bruja venga de bruja, sino viceversa. Nuestra palabra bruja viene de ese vocablo de bruja. Bien, el otro. Las wiccas. Seguramente algunos de ustedes, queridos escuchas, son muy amigos de esta idea de la religión wicca. Es una religión conformada en este momento, es una religión joven, cuyo futuro, como todo en la vida, es incierto, pero por lo menos se ha conformado. Pero es, repito, es muy joven, o sea, tiene 70 años justos, porque es en 1954, Gerald Gardner se llamó él. Investigador británico que encuentra fascinante que todavía hay brujas, o sea, que todavía hay personas que creen que puede existir una bruja y que tiene un poder. Entonces, ahí en la Bretaña sí hay esta raíz directa hacia el paganismo, hacia los pueblos celtas, y empieza a rescatar todo esto en un momento clave, que la Bretaña estaba tratando de fundamentar una historia propia. La historia de toda Europa es una locura, ver las delimitaciones geográficas y los pueblos, porque todos se conquistaron entre todos en algún momento. Entonces, en los grandes estados nacionales, Francia e Inglaterra, necesitaban una tradición pura, porque hasta eso España, a pesar de Roma y a pesar de del gran califato de Córdoba y la influencia árabe, es de los que sí tenían una identidad bastante bien conformada, pero el resto no. A mediados del siglo XX, a la Inglaterra de hoy le urgía tener una leyenda propia, y esto calzó muy bien, por eso caló hondo en la cultura popular. Por cierto, otro personaje que hizo lo propio en esta propaganda pues fue Tolkien con El Señor de los Anillos. Son del mismo año, de hecho. Después del libro blanco de las wiccas, se llama Witchcraft Today, empieza a ver toda esta revolución wicca, que la derivación de esto será que se conformen como una verdadera religión. 1954. Entonces, esto es bastante joven, ¿no? Es estos manuales de brujería catapultan hacia otro lugar la creencia de la bruja y le quitan este cordón umbilical obligado. Obligadamente a una servidora de Satán como tal. Entonces cambia este paradigma y se lo llevan a que son de religiones más antiguas, satanizadas por la religión, pero que no necesariamente eran malignos. Bueno, tampoco ayudaban mucho, porque los celtas, entre muchas otras deidades, tenían al dios cornudo, que sí dicen, oiga, nosotros no somos satánicos, pero adoramos a un dios de los bosques que tiene cualidades de virilidad exageradas, tiene pezuñas y tiene unos cuernos enormes en su testa. Pues tampoco ayudaban mucho a que se les desetiquetara como satánicos, ¿no? Bien, entonces esto nos lleva a las creencias del Nuevo Mundo, de América. Imaginen ustedes el enorme choque. Aquí había nahuales, a veces nahualas. Es más propio llamar nahuala una bruja que bruja como tal. Y había todo tipo de hechiceras, de curanderas. Había también estas religiones africanas, ya lo habíamos dicho, que también hay mujeres que destacan en estas artes mágicas, y poco a poco se hace mestiza la creencia. Y aquí las brujas tienen cualidades de convertirse en animales. Esto viene desde luego desde el nahualismo, que dicen que se convierten en lechuzas. También dicen aquello de que se ahuyentan con malas palabras, con un lenguaje soez. Y además, por ejemplo, en Oaxaca también contamos esta historia fenomenal en donde el esposo sospecha que su mujer es una hechicera y él puede ver cómo se desprende su cabeza y dando algunos saltos llega hasta la ventana donde es la cabeza que se convierte en lechuza y se va a hacer pues sus cosas de bruja. Y aconsejado por su compadre, le pone sal al cuello de esta visión horrible de tener el cuerpo de tu mujer ahí a un lado tuyo, pero despojada de su cabeza. Entonces, cuando llega la lechuza, se transforma desde luego en esta porción cefálica y al no poderse unir ya a su cuerpo, se desespera y entre horribles chillidos la bruja muere y deja este cuerpo decapitado como tal, un cuerpo inerte y ya sin vida. Hoy vamos a ver la bruja de Coyoacán, que tiene una variante interesante en esta creencia. Y simplemente las brujas, hemos contado bastantes historias, es que da para mucho y dará para más. Y finalmente llegamos en este breve recorrido histórico hacia los procesos inquisitoriales, que aquí quiero ser muy puntual. Y quiero mandar un saludo al doctor Luis Carlos Quiñones, aquí en la Torre de Investigaciones, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en la Torre de Institutos, justo enfrente de nosotros. Y él tiene publicado un libro maravilloso, que lo he recomendado algunas veces aquí, que se llama Inquisición y Vida Cotidiana. Y él es muy puntual cuando dice que en Durango no hubo quema de brujas, no hubo una hoguera, hubo, cierto, procesos inquisitoriales de brujería. Vimos un programa especial de este libro, incluso leí algunas de las partes de estas páginas con todos los conjuros que vienen ahí, que eran asentadas en las actas inquisitoriales. Este libro es de las actas directas. Pero ninguno, todos se desmienten, ninguno llega a la condena y aquí hasta el momento no hay un registro, pese a lo que digan a cualquiera, pero en este momento no hay ningún registro comprobable en donde se haya quemado alguna bruja. Bien, necesario todo este recuento para poder comenzar con las historias, que por supuesto que esta noche estará bien nutrida. Vamos a contar historias, a ver cuántas leyenditas nos alcance el tiempo para contar. La primera, que esa sí quise incluirla aquí, mi amigo Salvador Guerra me mandó una historia que está circulando mucho por internet. De hecho, hay un par de videos que han contado la historia completa, algunas mucho más extensa, con algunos detalles, creo que bastante innecesarios, algunas otras con algunas variantes, pero el corazón de la historia es la misma. Y parece ser que es la carta de una muchacha que ella la está narrando en primera persona. Esto es muy interesante de principio por eso, Todo parece indicar que es así. Entonces, vamos a contar después de esta la otra historia que también tiene este imaginario colectivo. Es la historia del Panteón de Brujas. Pueden encontrarla ustedes en tanto en PDF como en dos o tres videos versionados ya ahí en YouTube. Y trata de la historia que yo juzgo conveniente contarla porque tiene muchas cualidades para hacer una buena película. Ojalá que alguien tome la idea. Entonces, esta muchacha narra que su incredulidad los lleva a sufrir una calamidad espantosa. Y narra de que viven en un lejano poblado de provincia. Y que es muy raro que la gente salga de ahí. La población es pequeña, bastante conformista, sin demasiadas ambiciones ni preguntas profundas. Un verdadero pueblito de provincia, como siempre pues suelen imaginarlo, ¿no?, en la literatura. Entonces, con muy pocos pobladores, con unos pocos cientos de pobladores, y pues desde luego mucha gente, o toda la gente de una u otra manera se conoce, y muchos de ellos son familiares directos. Y resulta que esta muchacha, con sus amigos, siendo, repito, todos ellos muy jóvenes, deciden salir. No es que haya mucho que hacer, no hay lugares en donde ir, no hay demasiadas opciones, pero pues deciden andar juntos, beber un poco. Hay algunos que todavía no cumplen la mayoría de edad, algunos otros sí, oscilan en edades de entre los 17 y los 20 años. Todos son muy jóvenes, y pues esta cuestión de que un menor de 17 años tome, o que tomen todos ahí en la vía pública, pues tampoco es algo que importe mucho a las autoridades del pueblo, salvo los que sí son de gran importancia, son sus padres. Entonces, por eso estaban en un lugar alejado, se antoja empezar a hablar de cosas un poco escabrosas. Uno de ellos los reta a ir al cementerio, entonces lo hacen ahí a las afueras del poblado. Desde luego hay un pequeño cementerio y pueden ver estas figuras femeninas, un par de ellas, como si anduvieran trabajando. La más conservadora del grupo alega que están limpiando una de las tumbas, lo cual es bastante raro que a esas horas de la noche dos mujeres estén haciendo esta labor. Los más fatalistas alegan que en realidad son brujas que están buscando huesos ahí en el campo santo porque los necesitan para sus conjuros, aunque ellas tienen un panteón de brujas, un panteón de todas sus víctimas que está cerca de ahí, y él sabe dónde llegar porque una vez las vio. Se burlan de él. O sea, a pesar de que es un poblado lejano, también son tiempos relativamente modernos, o sea, refiriéndome ya al siglo XXI, y pues ya hay internet, hay información. Aunque todavía se adolecía en este momento de la falta de señal, pero no de la falta de información. Hay algunos lugares en donde se batalla bastante, pero en general ellos están conectados. Son menos crédulos estos jóvenes, pero a pesar de todo el morbo y la curiosidad los hace ir hasta allá, hasta este tipo de cementerio, que efectivamente hay un cementerio que ellas no habían visto y que es un cementerio que además tiene varias teas o antorchas, que está mucho más iluminado que el cementerio de Polón, que es mucho más pequeño, y efectivamente ahí en el centro están estas brujas. Se acercan lo más que pueden sin ser descubiertos, están espiando a este grupo de jóvenes, y en algún momento las brujas cesan sus rezos y sus cantos y todas ellas voltean exactamente al lugar donde están estos jóvenes, los cuales se quedan petrificados, no saben qué hacer, guardan silencio. Ninguno hizo un ruido que los delatara, es como si ellas desde un principio supieran que estaban ahí. Mientras están escondidos, sienten estas penetrantes miradas, pero al mismo tiempo esta disminución de la tenue luz que llegaba desde el panteón. Y cuando se queda todo en completa oscuridad, ellos se asoman hacia el lugar del panteón, les es imposible ver detalles, precisamente porque se han apagado todas las teas. Y como pueden, empiezan a correr de regreso. Y creen que todo ha sido una mala pasada. Cuenta la protagonista que apenas fue el comienzo de la pesadilla, porque cuando llega a su casa, desde luego no se atreve a decirle a su madre lo que hizo y de dónde venía. Entonces se va a dormir, no quiere alegar nada, pero empieza a ver noche tras noche, en sueños, y luego por su ventana, la figura de una mujer vieja que andaba merodeando entre el terreno de su casa. Hay que recordar que en estos lugares la porción de terreno de casa es muy amplia. Y ahí cada vecino está a bastantes cientos de metros de distancia, ¿no? Entonces ahí hay un terreno grande y por ahí en la penumbra podía haber esta anciana que los espiaba. Y desde luego se agrava un poco si tomamos en cuenta de que son solamente esta joven, que en ese momento tiene 18 años, su hermana, que es una muchachita mucho más pequeña que ella, de 12, y su mamá. El papá se ha ido a Estados Unidos a trabajar con la promesa de regresar. Un par de semanas después, ella está muy perturbada, pero además está preocupada porque su hermana es la que tiene un desmejoramiento notable en su semblante, en su aspecto, en su carácter. Y es ella la que le confiesa de que ha sido visitada noche tras noche por una anciana que entra por la ventana y que entre muchas cosas crueles que le dice, le asegura que su padre no va a volver, que tiene otra familia, que no las quiere, entre muchas otras barbaridades. Y también la amenaza y le advierte que no debe decirle a nadie lo que le está sucediendo, porque va a ser peor para su familia. Esto empieza a tener tintes de tragedia. Ahora la muchacha se siente mucho más culpable y decide confesar lo que hizo. Para su sorpresa y desilusión, la madre la regaña, no por la acción, sino por las mentiras. Estima que todo esto es mentira, más bien un acto reflejo de la madre para no inmiscuirse en estos asuntos que le resultan atemorizantes. Y a pesar de la evidencia, es como si la mamá huyera de la realidad visible. No así los amigos. Ellos empiezan a tener este tipo de visiones de una u otra forma. Cada uno lo está sufriendo, algunos en carne propia, algunos con sus parientes más frágiles, por lo cual ella decide ir con una amiga y vecina que tiene fama de ser bruja. Y esta muchachita, que se llama Sara, en cuanto la ve llegar, le dice: sí, tú quieres platicar conmigo del muerto que está en tu casa. Y le dice: ¿del muerto que está en mi casa? Dijo: sí, yo desde hace unos días vi que llegó un muerto y no se va de tu casa. De hecho, yo lo veo donde se esconde, ahí entre la barda y el techo, hay este espacio. Y lo veo que se escondió ahí. Entonces decidí acompañarla. Y efectivamente es sobrecogedor que en uno de los muros de adobe altos, sí hay un hueco, una grieta, y aunque no se ven ojos ni se ve otro tipo de evidencia, sí se siente como si algo los estuviera observando. Y le dice, es que no es una bruja, es un muerto, un espectro que vino, que te lo debiste haber traído de este panteón. Y ahí se quedó. ¿Cómo supo que habían llegado de este panteón? Había un detalle constante, esta tierra ocre y pestilente que ensució sus ropas cuando ellos se agazaparon para no ser vistos por las brujas, y se había repetido esta aparición constantemente dentro de la casa. Había estas huellas o rastros de este polvo extraño, ¿no? Deciden esperar al anochecer y ella va a hacer un pequeño conjuro, más bien una limpia, pero cuando sale a la casa se asusta Sara y se va corriendo. No es sino hasta el siguiente día que ella puede decirle en claro qué está pasando. Y le dice, ¿sabes qué? Estás infestada de brujas. Ese muerto y otro nada más es una de las muchas cosas que se trajeron. Yo no puedo hacer más. Yo no sé más que cosas pequeñas, algún ritual de sanación, algunas hierbas para determinado tipo de dolencia. Dijo, no, pero es que yo no puedo enfrentar esas brujas, son demasiado para mí. Y tu casa está llena de ellas. Esta declaración desde luego es impactante. Y lo que hace esta muchacha y su familia lo descubriremos después del corte comercial.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos allá a nuestra página de Facebook para ver los saludos que nos han dejado.
¿Qué tal? Muy buenas noches a los que nos escriben. Gracias por hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Oiga, Hanna Dolores, la primera en saludar, envía saludos. Héctor Solís, saludos, Master Giovanni GT. Buenas noches, saludos a cabina presente, maestro, la expectativa de otro buen programa. Nos escribe también David Saldaña, saludos a mi estimado amigos. Goretti Alvarado, ya llegué, saludos envía. Verónica Cárdenas Ramírez también envía saludos. De la misma forma, Chevo Simons, saludos al maestro Carlos Reyes desde Monterrey. Una vez más aquí con excelentes relatos. César Cuitlagua Pérez, saludos, saludos mi Carlito. Miguel Cervantes, saludos máster, tarde y con sueño, pero aquí estamos y sí, andamos brujas, efectivamente. Roberto Cazador también nos escribe enviando saludos. Cora Liven también nos escribe, nos dice, nos quiere asustar seguramente. Perros, perro, qué chido, men. Esperanza Estefanía, saludos compañero.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a seguir con esta historia para poder contar las otras. Verán ustedes, es un buen festín que nos vamos a dar a costillas de estas brujas. Pasa el tiempo y empieza a ser ya una situación insostenible. O sea, ya cae enferma la hermana menor. No hay demasiado que hacer. Y es justo cuando ya la presencia empieza a ser física. Cuando ya las amenazas y las alegatas ya recaen sobre las dos jóvenes de esa casa. Se han ido algunos de los jóvenes y ese es otro de los motivos por los que está tan pequeña la población de este lugar. porque muchos juraron que huyeron de la presencia de las brujas. Llega la noticia de manera casi mesiánica de que el padre está regresando, que va a regresar y que estará allí en el pueblo a más tardar a las 9 de la noche. Desde luego la familia se prepara para recibirlo. No solamente significa el regreso del padre querido, del esposo amado, sino también del hombre de la casa, de una presencia nueva que pueda traerles esta seguridad que ya desde hace un par de meses está completamente perdida. Pero esto no sucede. Se llega a la madrugada y nunca llega. Al siguiente día se rastrea esta llamada y resulta que parece no venir de ningún lado. Es como si fuera parte de la tortura de estas crueles mujeres lo que les está sucediendo. Luego puede ver a su amiga Sara. Esta aprendiz de bruja o bruja blanca o simple muchacha con algún don o facilidad por estas cuestiones, pero ahora la ve con un semblante muy distinto, demacrada, catatónica, caminando sin rumbo y ella la sigue hasta que se pierde allá en el bosque y el monte y nunca más la volverá a ver. Siempre creerá que cayó por influjo de estas brujas. La historia finaliza de una manera poco lisonjera y dice: han pasado 2 años. En algún momento, estas mujeres, estas apariciones, cesaron y dijeron que ya no teníamos de qué se alimentaran, como si nos hubieran quitado, aparte de nuestra energía, la voluntad de huir, incluso las ganas de vivir. Y aquí estamos entre estos pobladores que parece que todos en su momento han sido atacados por este mismo mal, y los que lo resistieron desaparecieron, y los que huyeron se fueron a ciudades en donde hicieron su vida. Tal vez es lo que yo debería de hacer, finaliza ella, y dice: pero ya no encuentro ni fuerzas ni deseo para continuar. Y así es como termina esta más o menos triste historia. Algunas versiones que van a encontrar ustedes tiene un poquito o un mucho de añadidos, pero les he traído la que encontré escrita, que parece ser la de en primera persona, ficticia o no, es parte del folclore, y es una gran historia que retrata el temor por estos personajes. La siguiente es una historia que todos vamos a recordar que tiene unas cualidades muy buenas. No es regional, ni siquiera es de México, es de Estados Unidos, pero allá hace 25 años, justos, en 1999, se estrena la película del proyecto de la bruja de Blair. Yo fui a verla precisamente con Mónica y fuimos a ver esta película, la vimos en el cine. A mí me causó una sensación bastante desabrida, pero yo no entendía cuál fue la potencia, la razón del enorme, del éxito colosal que tuvo esta película. Costó mucho su producción, pero se gastó bastante en su mercadotecnia y finalmente se convirtió en un clásico de finales y de principios de siglo. ¿Qué es lo que pasó con esta película? Seguramente mis amigos de allá del Horror Squad, Héctor Solís, Cora, saben los secretos de esta película. Pero para quien no lo haga, déjenme contarles que el éxito de la película radicó allá en Estados Unidos por una razón que no es tan sencilla. Allá la gente pensó que era una producción verdaderamente de un metraje encontrado. Este estilo de found footage, como Holocausto Caníbal, que es la que enarbola este concepto de found footage, de metraje encontrado. Por mencionar otro ejemplo, Cloverfield Monstruo tiene este formato de que es toda la película con la grabación en primera persona. Una persona que trae una cámara que graba todos los eventos y que se supone que se encuentra este metraje, y la película que vemos pertenece a este metraje encontrado. Nos narra la historia de 3 jóvenes, de Heather y 2 acompañantes, una joven y dos muchachos que van a investigar la historia de la bruja de Blair. La historia de la bruja de Blair es esta bruja con más características de Sayona o de Lamia, que tiene un cuerpo peludo y que se le acusa de desaparecer niños por la zona. Sobre todo a las personas más adultas son los que les cuentan parte de la historia. Y se llama The Blair Witch Project porque el proyecto es precisamente para la escuela. Se suponía que llevaban las cámaras y todo esto. Y yo creo que por lo menos la mayoría de nosotros hemos visto al menos una vez esta película. En Estados Unidos se presenta primero la campaña de marketing, incluso en noticiarios, como una verdadera búsqueda por estos jóvenes. Entonces no fue una campaña de marketing normal, fue una campaña diferente porque empezaron a pegar por todos lados un montón de publicidad de estos muchachos están perdidos, por favor comunícate, etcétera, etcétera. O sea, la gente en Estados Unidos sí vio, entre comillas, la noticia y sí vio estos espectaculares y estas copias pegadas en póster de la búsqueda de los muchachos. Entonces, cuando se estrena la película, la gente de allá cree que fue el triste destino de los muchachos e incluso tildan de infames a sus parientes por permitir que la desgracia de estos jóvenes haya servido para hacer una película. El éxito radica en eso porque despertaron el morbo de que fue real. Y a nosotros no, o sea, desde un principio nos dijo que una película fue bastante menor el impacto que tuvo. Cuando se rentaba, sabrán ustedes que antes rentábamos películas, se rentaba este cassette gigante, este VHS, venía uno de promoción y el segundo videocassette era en donde estaba todo el marketing que se vio allá en Estados Unidos. Híjole, qué lástima que no me quedé con ese material. Quiero pensar que es relativamente fácil de encontrar. Pero ahí venían estos comerciales que hicieron, la campaña de búsqueda, todo lo que estuvo alrededor de la bruja de Blair venía en este el segundo videocassette. ¿A qué viene a colación? Bueno, a la historia real de la bruja de Blair. Y nos vamos a tener que remontar hasta el año de 1786, cuando precisamente en este lugar, en este poblado de Blair, acusan a una anciana de haber lacerado, herido a unos niños, dos si eran parientes directos, es decir, nietos, sobrinos, y dos eran amigos de ellos. Entonces, estos cuatro niños presentan terribles lesiones que no ponen en riesgo su vida, pero todo parece indicar que lo hizo para extraer sangre y la acusan de hechicería. La anciana se llamó Ellie Kedward. Entonces, a la señora Kedward la condenan por estos crímenes a un destino muy cruel. Los pobladores, en manos de su magistrado, la llevan en un carretón en medio del bosque y la dejan a su suerte atada fuertemente. Pues era una persona anciana, por sí misma, aunque no lo hubiera amarrado, era suficientemente complejo que escapara. Pero la dejan atada al carretón, no la atan a un árbol, como también tenían mala costumbre, sino que la dejan maniatada en este carretón de carga, en uno de los más crueles inviernos. Y pronto quieren olvidarse de esto, pero no va a ser así. Hay una joven de 15 años que es hija de este magistrado, que apenas 5 días después de que han dejado a esta anciana en el bosque, ella desaparece. Entonces, pues desde luego empiezan las pesquisas. No falta quien acuse desde luego a esta bruja de ser la culpable, pero llegan hasta el carretón, el cual, como ya se imaginarán ustedes, no está el cuerpo de la anciana. Están las cuerdas, está el carretón, pero no está ella. Una semana más tarde, desaparecerá el propio magistrado, el que la condena, y poco a poco desaparecerá a los principales implicados en su caso, los primeros que la acusaron, y ese invierno, por fin, desaparecerá la mitad de los niños del pueblo. Con esta terrible alarma, de plano, la gente se empieza a ir hasta volver a ver un pueblo fantasma. Se quedará ahí por algunos años más, hasta que en 1823 llegan colonos, instauran un nuevo poblado ahí mismo. Black Hill se llama el bosque que está ahí alrededor, y ponen un poblado nuevo que ya no se llamó Blair desde principios del siglo XIX, 1823. Las desapariciones siguen. Primero, en cuanto se instalan ya los pobladores, empiezan a hacer la villa, ya un asentamiento humano nuevo, desapareció una niña. Tristemente no es tan raro, era parte de los peligros de los colonos, pero poco a poco empiezan a desaparecer niños y esporádicamente. Se culpará a un ente del bosque, esta especie de bruja, y llegaremos hasta el siglo XX. Hoy por hoy es la historia que circunda la historia de esta película, que nos remonta hacia el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde todavía estaba muy presente la cacería de brujas. Una historia fenomenal, como ya lo vieron ustedes, pero no hay ningún antecedente histórico real que sustente esta versión, ¿eh? No es como las brujas de Salem. Pero esta historia que acaban ustedes de escuchar ha circulado los últimos 25 años desde el estreno de La Bruja de Blair, y poco a poco ha tomado forma y detalle, incluso hasta con algunos nombres que son verosímiles, que son ciertos, algunos datos, algunas fechas. Pero cuando ustedes se encuentren, estén leyendo, cuando tengan la tentación de contar esta historia como si fuera real, es bueno que sepan que tristemente no lo es. Es una historia fenomenal, pero no es, bueno, el tela de juicio de cualquier leyenda, qué tan real es, pero tienen un fundamento histórico, como la que vamos a ver a continuación, que es La Bruja de Coyoacán. Esta historia sucede, desde luego, esta sí es propia de México, y es la historia de este lugar de Coyoacán, en el que se presumían las constantes desapariciones de niños, y muchos de ellos ya culpaban a un ente sobrenatural, entiéndase una bruja, como la culpable de estos terribles casos. Había alerta entre la población y prohibición de los niños que salieran solos o salieran de noche. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, nunca falta una madre irresponsable o un niño desamparado que terminaba siendo la víctima de este ser. Al mismo tiempo, uno de los pobladores, de nombre Juan Domingo, se convierte en el soltero codiciado del lugar. Era el mejor partido. No era tanto porque viniera de una familia noble o que tuviera enorme cantidad de dinero. Si bien su familia estaba bien acomodada económicamente, estaba mucho mejor posicionada moralmente. Era una familia cristiana, era una familia respetuosa, respetable. Y él era muy bien parecido. Además, muy trabajador, motivo por el cual su físico también se había construido de esta misma y extraordinaria manera. Si bien no tenían una fortuna cuantiosa, además de que, repito, estaban bien acomodados, sí tenían varias tierras en el lugar. Esto lo hacía un magnífico partido. Desde luego en aquel momento había mucho más pudor por parte de las señoritas y no era fácil de que cualquiera se acercara y accediera de forma inmediata a él. Y parte de la virtud o de las muchas virtudes de este joven era precisamente no ser un Casanova ni andar con muchas, y tenía este principio cristiano y sagrado de procurar una mujer, andar en serio con ella con intenciones de casarse y finalmente hacerlo. Para tristeza y desilusión de muchas, escoge por fin a una muchacha, pero es una muchacha recién llegada de una familia que tiene poco tiempo allá en el pueblo. Es una muchacha muy bien parecida, es una muchacha bella, seria, y es una pobre mujer a la que de inmediato le cae encima una tormenta de calumnias, de su pasado oscuro, de ser la presunta amante del carnicero, también recién llegado, llegan juntos, no tiene madre. No hay una figura materna en esta familia, simplemente ven este hombre con tres jóvenes y cualquier tipo de calumnia es suficiente. Sin embargo, él se enamora de la muchacha y se entera de que este carnicero es su padre, es viudo, y las otras dos jóvenes, también bellas, son sus hermanas. No pasa mucho tiempo antes de que formalicen su relación, ni pasa tampoco demasiado tiempo para cuando se han casado. Además de ser una mujer hermosa, de ser una mujer alegre y una compañía sumamente agradable, también resulta ser una mujer trabajadora, afanosa, hogareña y una magnífica cocinera. El tiempo juntos no puede ser mejor. Empiezan a acoplarse rápidamente. Pero aquí empiezan los primeros problemas, por así llamarlos, maritales. El platillo que constantemente le servía y que eventualmente fue el único que le daba todos los días era moronga. Yo creo que es de las cosas que yo de plano no como ni comería, pese a lo que diga cualquiera. Pero para si acaso hay alguien que no lo sepa, la moronga es sangre frita con ahí alguna guarnición de unos cuantos vegetales. Como todo en México, pues cebolla, chile, tomate, y ya depende de la receta hay quien le pone muchas más cosas, ¿no? Pero este concepto de esta sangre cuajada, guisada, no. No, gracias, ¿no? Pero bueno, esta mujer, ahí está diciendo Marta que ella tampoco, no, muchas gracias. Pero bueno, entonces esta mujer en sus dotes culinarias entregaba platillos deliciosos. No era la excepción la moronga, pero eran demasiadas veces las que se servía este platillo. Harto de esto, le comenta a su amigo y le dice: ¿sabes qué? Ya no soporto que mi mujer a diario me ofrece este platillo. Entonces le dice que guarde la compostura, que son gajes de el matrimonio, que sea paciente y que se lo diga directamente a ella antes de que se vaya generando ahí un rencor innecesario. Juan Domingo le da la razón y le dice directamente a su mujer: ¿por qué esta necedad de que paulatinamente ha predominado este platillo que él la felicita de las primeras veces que lo sirve, pero que eventualmente pues ya se lo sirve todos los días, ¿no? Y ella le dice que su padre, el carnicero, le regala siempre a las tres hermanas las sobras de la carnicería. A una le tocan las vísceras, a otra le tocan las patas, y a ella, por ser la menor, le toca la sangre. Entonces, él se siente un poco culpable por haberle reñido. Y le pide perdón a su mujer y continúan así. A Algunos días después es el propio amigo que lo busca alarmado y le confiesa que siguió investigando el por qué una mujer tendría la preferencia de cocinar constantemente este platillo y se entera de uno de los chismes peores de ahí de Coyoacán. Que esta mujer es la bruja y que esta moronga está hecha con la sangre de las víctimas inocentes e infantiles que ella caza por las noches. Desde luego esto genera la molestia de Juan Domingo, pero su amigo le pide que se calme y que la espíe en las noches y que eventualmente ella saldrá a cazar, a matar. Esa noche Juan Domingo está despierto, no tanto por la intención de espiar a su mujer, sino que el sobresalto, el enojo, los chismes, la molestia es lo que lo tiene verdaderamente despierto. Es incómodo al extremo tener este desagradable insomnio, pero al mismo tiempo cree que sin querer va a probar la inocencia de su mujer. Justo en eso está pensando cuando su mujer se pone de pie. Esto no quiere decir nada. La mujer puede simplemente ir al baño y regresar, pero se queda quieto y ve cómo se despoja de su camisón y de su ropa hasta quedar completamente desnuda. Esto sí ya no es normal. Pero ahora puede ser, piensa él, este estado de sonambulismo. Entonces ella camina de manera pausada, calmada, muy firme, y él sigilosamente la sigue hasta que ella se detiene enfrente de la chimenea. Y para su asombro y espanto, ve que su mujer se despoja de su piel. Y mientras él está tratando de racionalizar este espectáculo que tiene frente a sus ojos, mientras los talla tratando de autoconvencerse que es una visión, cuando vuelve a dirigir la mirada hacia ella, está envuelta en llamas. Y estas llamas se convierten en una especie de bola de fuego que sale por una de las ventanas. Con todo el horror y el espanto se acerca a constatar que lo que está tirado ahí efectivamente es piel. Él no se atreve a tomarla con sus manos, pero con un palo que va a buscar, la toma con asco, con repulsión, con horror. Y ve que es la piel completa de su mujer y la avienta a la propia chimenea en donde ardían estos leños y despide un olor fétido que ningún material orgánico lo pudiera despedir de esta manera tan repentina e intensa, pero que a su vez se combustiona rápidamente. Entonces este fogón ahí en la chimenea se aviva por este combustible de la piel y se queda ahí viéndolo, pierde la noción del tiempo, dormita un poco y despierta justo antes de que la bola de fuego regrese. Él se esconde en un lugar seguro y ve como si esta cosa brillante que flota estuviera buscando su piel, y al no encontrarla empieza a tener movimientos más acelerados como si se desesperara de no poder volver a un cuerpo. Empieza a amanecer y los movimientos son cada vez más veloces, pero su brillo es cada vez menor y esta bola de fuego empieza a contraerse hasta que desaparece, y cuando lo hace se oye un espantoso chillido como el último grito agónico de esta mujer. Una vez que ha salido el sol, desapareció para siempre su esposa. Los días siguientes, Juan Domingo se desmejoró muchísimo. Su amigo es el único que se entera de la verdad y es el que eventualmente contará su historia, porque él simplemente desapareció. A decir de su propio amigo, él decidió irse de ese pueblo, olvidarlo y dejar todo atrás. Pero los chismes nos hicieron esperar. Unos dicen que las amigas brujas de su mujer finalmente lo desaparecieron para sacrificarlo en venganza de la muerte de una de su gremio. Otros dicen que se volvió loco y se perdió ahí en el monte y todavía se pueden escuchar sus gritos. Y otros que no soportó la pena de perder a su mujer, ni el horror de saberla que era una bruja, y finalmente se suicidó. Cualquiera de las opciones es trágica, pero se quedará como esta leyenda que aún hoy día se cuenta. La bruja de Coyoacán tiene estos elementos que ya lo hemos visto en otras historias, y con ella terminaremos nuestro programa de esta noche. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos vamos a escuchar la próxima semana.